Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Me apetecía a mí hoy dar el protagonismo a esta hora y aquí en la tarde a una mujer que yo creo que se ha ganado por derecho propio formar parte de la historia del deporte español. Esta mujer, cabeza visible de todo un equipo de profesionales con un afán de superación extraordinario, dijo algo en una reciente entrevista que hoy me apetecía rescatar y compartir contigo. Ella dijo hace poco, más de un mes, lo siguiente. Es gratificante ver que estamos cambiando la realidad de las niñas que vienen desde abajo. A mí me gustaría que esas niñas vieran que yo empecé como ellas, con 6 años, jugando con niños, y que en un momento tuve que decidir si seguir jugando o dejarlo a un lado. Cuando me vean jugar, quiero que sientan que pueden llegar a donde quieran. Si luchas por lo que has querido siempre, el mundo del fútbol te puede llevar muy lejos. Para mí es un privilegio jugar al fútbol. Es lo que he soñado siempre y nunca he dejado de trabajar para que fuera realidad. Espero que al verme, una niña tenga fuerza para luchar por lo que quiere. Y si eso es jugar al fútbol, que no lo deje de hacer. Estas palabras las pronunció la futbolista de la Selección Española de Fútbol y del Atlético de Madrid, Jennifer Hermoso, en la revista digital Impact Magazine. Jenny Hermoso le marcó ayer un golazo a la selección femenina de fútbol más potente del mundo. Nadie, hasta ayer, le había conseguido marcar un gol a Estados Unidos en este Mundial de Francia. Jennifer, además, le contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE algunas impresiones, lo que sentía después de ese partido. Hablaba de los tristes que estaban por la eliminación, pero también de lo orgullosas que se sentían de esta trayectoria en este Mundial. Pero fíjate, yo resaltaría de todo lo que dijo cuando habló con Juanma, cuando le habló de la labor del árbitro del partido, la que pitó ese dudoso penalti que le dio el segundo gol y la victoria al equipo americano. Porque Jennifer le dijo a Juanma que eso que pasó, que ese penalti, son cosas del fútbol, que no dependen de ellas y que unas veces te beneficia y otras te perjudica. Pues por estas cosas, por estas declaraciones, por alentar el juego limpio, el compañerismo y el buen fútbol, por crecer como futbolista y hacer crecer contigo el fútbol femenino, no solo en España, yo creo que también en el mundo, que sepas, Jennifer, que tú, en representación de todo el equipo español, ya eres ese ejemplo que querías, y no solo para todas las niñas que quieran jugar al fútbol, sino también, yo creo, que para todos nosotros. Esta selección española de fútbol ha llegado a España, ha llegado, por ejemplo, al aeropuerto de Barajas hace aproximadamente una hora y ha sido recibida con aplausos y al grito de campeonas. Bueno, es una de las noticias del día, pero tenemos otras cosas que contarte. Por ejemplo, ahora te cuento que Pedro Sánchez va a apurar las próximas horas antes de trasladarse al G20 Japón con la investidura pendiente. Esta misma tarde se va a reunir con el secretario general de Podemos, con Pablo Iglesias, una reunión que se celebra a petición del presidente en funciones, Ricardo Rodríguez.
La investidura de Pedro Sánchez ha adentrado en un impasse de difícil salida. El entorno del presidente niega dar por perdida ahora mismo ninguna vía, ni mucho menos con Pablo Iglesias, que mantiene la condición de socio preferente, aunque no hayan empezado a negociar un programa. Las próximas horas, antes de la marcha de Sánchez a Osaka para asistir al G20, podrían servir para tratar de desencallar la situación en un cara a cara con el propio Iglesias en la Moncloa. Cercanos al presidente sostienen que el candidato socialista irá a la reelección pronto, este próximo mes de julio, pero ya eluden especificar la semana.
Y te cuento también que el Tribunal del Procés ha activado el trámite para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea, como así solicitó Oriol Junqueras, a quien impidió salir de prisión para continuar con los requisitos para convertirse en eurodiputado. Patricia Rossetti.
El Supremo prepara el trámite para preguntar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad de Junqueras, tal como pidió su abogado defensor. En un recurso de súplica, el letrado pedía que preguntase si la inmunidad comienza desde el comienzo en el que los eurodiputados son elegidos, recurso presentado tras negar a Junqueras acudir a la Junta Electoral Central. La sala deja en suspenso la decisión sobre el recurso y da un plazo de 3 días a las acusaciones y defensa del político de Esquerra para que se pronuncien sobre el planteamiento de la cuestión prejudicial, en la que el Supremo preguntará a Luxemburgo sobre la interpretación del protocolo sobre privilegios e inmunidades de la Unión Europea.
Y te cuento también que la Ertzaintza busca a dos menores de edad como presuntos autores de una agresión sexual a otra menor. Otros dos jóvenes permanecen detenidos por los mismos hechos. COPE Bilbao, Eloisa Santiago.
Ayer la Ertzaintza ya detuvo a dos, pero hoy busca a otros dos jóvenes como presuntos autores de la agresión sexual a una chica, también menor de 17 años, durante la madrugada del domingo al lunes en una lonja de la calle Iturribide, en el casco viejo de Bilbao. Los dos detenidos son menores de edad y de nacionalidad marroquí. Se cree que los otros dos jóvenes a los que busca la policía son de la misma nacionalidad e igualmente menores de edad. Todos están acusados de agredir sexualmente a la joven en esa lonja del casco viejo bilbaíno.
Y en los deportes, como te acabo de contar, la selección femenina de fútbol ya está en España. Luis Millán.
Tras su histórica actuación en el Mundial de Francia, cerca de un centenar de aficionados acudieron este mediodía a Barajas a recibir al grueso de la expedición española. Si han vivido este momento las jugadoras, lo cuenta Amanda San Pedro.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos, y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
Al margen de esto, en el mercado de fichajes, Cilesen ya está en Valencia y ha pasado el reconocimiento médico. Recordemos que el jugador llega en una operación de trueque con el Barça por Neto, que adelantó COPE Valencia. En Sevilla se da por asumida la salida de Sarabia al PSG por 20 millones. Y lo último en hacerse oficial es la llegada de Jorge de Frutos, cedido al Valladolid por el Real Madrid. Además, una noticia de despachos informa Isaac Fouto que la Liga y la Federación han llegado a un acuerdo de mínimos. Tebas cede en los cambios de formato de Copa y de Supercopa, pero no en los partidos de los lunes y los viernes. Rubiales sigue diciendo no a los lunes y pide 33 millones de euros por jugar los viernes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Chocolate, chicles, salsas envasadas, queso mozzarella, caramelos, azúcar gras. ¿Consumes habitualmente este tipo de alimentos? Bueno, pues a lo mejor vas a tener que dejar de hacerlo. O no, pero el caso es que en Francia se ha prohibido el uso del E171, dióxido de titanio, que se usa como aditivo en muchos alimentos de uso diario, entre ellos, por ejemplo, los que te acabo de contar. Las autoridades francesas han hecho caso a algunos estudios científicos que lo consideran nocivo para la salud porque podría provocar inflamación intestinal e incluso cáncer de colon. Es una medida controvertida, que enseguida te voy a explicar con más datos, con más detalle, para que podamos saber realmente a qué tenernos y qué debemos hacer al respecto. Pero antes,
gonna make a difference, gonna make it right.
Estoy convencida de que si piensas un poco, te acuerdas perfectamente de qué estabas haciendo cuando saltó la noticia.
CNN has not confirmed that, but the LA Times and CBS News are reporting that Michael Jackson, 50 years old, the king of pop, has died. A very, very sad moment.
A very, very sad moment, un momento muy, muy triste. Han pasado 10 años, sí, ya. Y es impresionante, ¿no? Lo del paso del tiempo, pero también, ¿no?, la sensación esa, ¿no? Aquellos que fuimos super mega fans de Michael Jackson, no cabe duda que lo vivimos de forma pues muy especial, muy intensa. Millones de fans se estremecieron, nos estremecimos al escuchar a las 2:44 en Los Ángeles, casi medianoche en España, que Michael Jackson había fallecido a los 50 años tras sufrir un paro cardíaco. Parecía que el rey del pop siempre iba a estar ahí, igual que su música. Aunque es verdad que, bueno, en fin, éramos conscientes, ¿no?, no solo de su música, de lo grande que era como creador, sino también de sus excentricidades, de su precario estado de salud y de otros temas bastante más graves que ya se venían apuntando, ¿no?, como esos posibles abusos sexuales a menores. Luego llegaría hace bien poco ese documental, ¿verdad?, Living Neverland, que ha sido demoledor. Pero es verdad que lo que no podemos negar en ningún caso a Michael Jackson es su genialidad a la hora de componer. ¿Qué 15 premios Grammy, además del Grammy Legend, además del Grammy Lifetime, en fin, todos los premios musicales, y además en cantidad los tiene, los tuvo Michael Jackson. El genio de Minnesota ha vendido más de 350 millones de discos en todo el mundo. El Thriller, disco que salió en 1982, continúa siendo el más vendido de la historia, según el libro Guinness de los récords. Fue el primer trabajo que superó los 100 millones de copias vendidas. La historia me ha empezado mucho antes, ¿verdad? Con aquellos Jackson 5, en los que siempre se notó muchísimo cómo destacaba, ¿no?, el pequeñito, el Michael Jackson, que hacía esos gorgoritos al cantar y que bailaba como ningún otro. Fue realmente el único de los hermanos que supo que tendría un futuro fuera de los Jackson 5 como intérprete y también como compositor. Con Michael Jackson todo se convertía en un hito. Por supuesto, el vídeo Thriller, que es el vídeo musical más famoso. En 12 minutos, claro, también fue el primer vídeo que duró 12 minutos, que aquello fue un impacto brutal, ¿no? El que generó en todos los que nos vimos, vimos este vídeo en aquellas famosas Navidades. Bueno, pues con este vídeo rindió su particular homenaje al cine de terror. También en este disco aparecieron cosas como, por ejemplo, el famoso movimiento Moonwalk, que aparece por primera vez en el vídeo de Billie Jean. Que esto es opinable, pero para mí el Billie Jean sigue siendo una de las mejores canciones de la historia de la música y, por supuesto, de la música pop. Bueno, las canciones de Jaco, musicalmente perfectas, le permitían reivindicar también sus raíces y hablar de algo tan serio como el racismo. Unos meses antes de su muerte, Michael Jackson había anunciado su regreso a los escenarios. Sería en una serie de conciertos en el O2 Arena de Londres. En un principio estaban programados 10 conciertos, que hubo que aumentar a 50 ante la gran demanda que había de entradas, ¿no?, para verle en ese espectáculo. Ese espectáculo se llamaba This Is It, ¿no? Esto es todo. Sería el broche de oro a su carrera. Así bajaría el telón el rey del pop. Se hizo un documental de cómo se preparaba este espectáculo, que la verdad es que también es digno de verse, ¿no?, para ver cómo trabajaba Michael Jackson. Lo cuidaba todo al milímetro, o sea, era lo tenía todo absolutamente calculado. Cómo elegía personalmente incluso a cada uno de los bailarines que formaban parte del espectáculo. Y cómo aún así, y mira que eran buenos todos, cuando él se ponía a bailar, verdaderamente tenía algo especial. Yo creo que lo superaba a todos ellos, y eso que el cuerpo de baile era excepcional. Eso fue This Is It, ¿no? Era también su trabajo póstumo. Es verdad que entonces Jackson ya no pasaba por su mejor momento, ¿eh? Llevaba años sin subir a un escenario, nunca se había recuperado de las acusaciones de abusos a menores, que le llevaron a juicio, recordemos, en el año 2005. Se le juzgaba por 12 cargos que incluían administrar alcohol, conducta lasciva y abusos deshonestos contra menores. Y el denunciante al final no se presentó ante el tribunal. Bueno, como decimos, la puntilla desde luego ha sido la emisión reciente de ese documental Living Neverland, que es demoledor. Lo que cuentan estos dos hombres adultos ya de lo que pasaron con Jackson cuando eran niños es verdaderamente un testimonio terrible. Hay gente que no se lo cree, gente que se lo cree a pies juntillas, gente que ha decidido sacar de sus playlists las canciones de Michael Jackson, emisoras de radio que han decidido que se negaban ya a poner más las canciones de Michael Jackson. Y luego estuvo su muerte, ¿no?, también rodeada de polémica. Recordaréis que su médico personal lo encontró sin pulso en la cama después de haberle inyectado un cóctel de sedantes. La autopsia reveló una alta concentración de benzodiazepina. Está aquí Jorge Alcalde. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Que es divulgador científico, director de la revista Quo. ¿Qué es la benzodiazepina?
Bueno es un somnífero tranquilizante, anestésico, se utiliza en muchos protocolos. Pero, por ejemplo, en algunos casos, y en dosis muy chiquititas, se utiliza para las pequeñas sedaciones quirúrgicas antes de una operación menor. Y es un invento muy bueno para la medicina. Si se superan los niveles mínimos o máximos establecidos por los médicos, es mortal. Y evidentemente una sobredosis de benzodiazepinas acaba con tu vida. De una manera, digamos, que bueno, no dolorosa, no violenta, no convulsa, pero muy rápida.
Es una droga legal, podemos decir, pero que tiene que ir, lógicamente, entiendo, con receta médica, ¿no?
Bajo prescripción médica se utiliza pues como un sedante bajo la supervisión de un médico en todos los países del mundo.
Bueno, pues son 10 años ya, fíjate, de la muerte de Michael Jackson. Hoy nos hemos preguntado en la tarde, ¿cómo se está recordando a Michael Jackson, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, ¿pesa más la parte oscura del personaje, lo último que se ha sabido, ese documental del que estamos hablando, o pesa más la parte de genio musical que tiene Michael Jackson? Y se lo vamos a preguntar a Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué pasa 10 años después? ¿Cómo se conmemora, si es que se hace?
Pues pesa de todo. Pesa la parte artística y pesa la otra parte de Michael Jackson. Ya este fin de semana algunas televisiones han emitido algún programa especial, el próximo fin de semana también hay previsto o algunos otros programas especiales. Hoy, por ejemplo, llama la atención un artículo muy muy largo en la sección de estilo del Washington Post sobre este tema, sobre el 10º aniversario de su crítico musical, que hace una diferencia sobre lo que está pasando. Él lo centra en Estados Unidos, pero creo que lo podíamos extrapolar al resto del mundo, a la gente que sigue escuchando música. ¿Qué hace una diferencia este crítico del Washington Post sobre lo que está pasando con la música de Michael Jackson ahora mismo? Diferencia entre oír y escuchar. Dice que la música de Michael Jackson en Estados Unidos se sigue escuchando, porque escuchar es, se sigue oyendo, perdón, porque oír es involuntario, es pasivo y es perpetuo. Y aquí vas a un centro comercial y está la música de Michael Jackson en el hilo musical, vas al dentista y está en la consulta del dentista, y dice que es muy diferente escuchar, porque dice este crítico que escuchar supone algo más, supone memoria, supone historia y supone filtrar lo que escuchamos con lo que sabemos. Y dice que efectivamente, después de ver Living Neverland, dice este crítico, se planteó si podría volver a escuchar a Michael Jackson. Y la verdad es que es demoledor este crítico del Washington Post. Dice que se siente traicionado, que se siente cómplice, avergonzado y que siente repulsión por Michael Jackson, porque dice que este héroe la reconoce, la calidad de héroe de la cultura pop de los Estados Unidos. Dice, utilizó y utiliza una expresión que llama mucho la atención. Dice, utilizó sus años más intocables haciendo daño a menores de edad y que por eso no se lo perdona y que por eso él deja de escuchar a Michael Jackson. Pero como te digo, Michael Jackson sigue muy presente en los Estados Unidos. Y sí que es cierto que algunas emisoras de radio anunciaron que iban a dejar de emitir música de Michael Jackson. También lo hicieron en Canadá, pero Michael Jackson sigue sonando en las radios de los Estados Unidos y sigue sonando en ese, digamos, hilo musical permanente, ¿no?, o perpetuo, ¿no?, que te puedes encontrar sin buscarlo en los restaurantes, en los centros comerciales, en las consultas de los médicos, ¿no? Ahí sigue funcionando, sigue existiendo Michael Jackson.
¿Qué pasó con su rancho, con su casa, con Neverland? ¿Está cerrado? ¿Se vendió?
¿Está cerrado? No, lo intentan vender y no hay manera de venderlo. No hay manera de vender el rancho de Neverland de Michael Jackson.
Esto da una idea bastante clara, ¿no?, de la diferencia, ¿no?, si lo comparamos con otras figuras de la música. Por ejemplo, me estoy acordando ahora de Elvis Presley, lo que supone Graceland, pues que es un lugar de peregrinación, que si no hubiera ocurrido pues todo lo ocurrido y todo lo oscuro de Michael Jackson, me imagino que Neverland sería un lugar parecido. Y sin embargo, fíjate,
sin duda,
está cerrado e intentan venderlo y no pueden. Dime.
Lo que no sé si en este aspecto 10 años es todavía muy poco tiempo para eso. Es decir, efectivamente han pasado 10 años, que es mucho tiempo, pero a lo mejor todavía está muy vivo en la mente, en la cultura de este país. No sé, a lo mejor dentro de 10 años ya lo han vendido y no sé si, no sé, a lo mejor...
Sí, pero vendido. Desde luego no va a convertir en un lugar de peregrinación para fans, ¿eh?
No.
Eso está claro. Y menos con todo lo que significa ese sitio, ¿no?, y con todo lo que pasó allí.
No, la familia lo que quiere es desprenderse de Neverland, pero lo que pasa es que no encuentra comprador.
Tiene que pasar el tiempo, no cabe duda. Sí, 10 años de su muerte y mucho menos de la aparición del documental, que ha sido un shock muy...
Fue brutal, reciente. También aquí en los Estados Unidos, fue absolutamente brutal. Y como decías, Pilar, hay mucha gente que no se lo cree y no quiere seguir ese camino. Hay mucha gente, como este crítico del Washington Post, que dice hasta aquí llegó.
Lo que no sé es si finalmente su familia, que anunció demandas contra HBO por este musical, por este vídeo, finalmente esas demandas siguen su curso o no, o aquello se paralizó, no sé.
El anuncio sigue. Presentar no se han presentado, no se han presentado todavía. Así que me imagino que será un caso muy complejo. Lo que sí es, como tú decías, es que el reportaje es absolutamente brutal. Es decir, y poner en duda lo que están diciendo estos dos hombres adultos, cómo recuerdan, cómo sufren sufrían abusos por parte de Michael Jackson, es muy duro de ver, es muy duro de aceptar.
Las demandas de la familia son complicadas de sacar adelante, sí, teniendo en cuenta que además el propio Michael Jackson en vida paralizó él algunos procesos con algunos acuerdos que ahora no serían posibles, ni mucho menos.
10 años después, como decimos, pues por lo que nos estás contando, Juan, yo creo que más sombras incluso que luces, desde luego, recordando la figura de Michael Jackson, a pesar de esa música que para todos nosotros, sobre todo los de una generación, sigue formando parte, sin duda, de nuestra vida. Gracias, Juan.
Gracias, Pilar. Hasta
Buenas
luego.
Tardes. Bueno, Jorge, por cierto, una cuestión que me preocupa también, aunque no sé si preocuparme o poner de momento esta noticia un poco entre paréntesis. Hemos conocido que sí, que existe una molécula con la que algunos alimentos parece ser que presenta mejor aspecto y que va a ser prohibida en Francia. Por lo visto está limitada ya en Estados Unidos. Se trata de un aditivo alimenticio que se encuentra en muchísimos alimentos. Chicles, chocolate, algunas salsas blancas, quesos como la mozzarella, caramelos, azúcar, glas. ¿Qué es el E171? ¿Qué de eso se trata?
Sí, es una nanopartícula, en concreto de dióxido de titanio. Una nanopartícula es una partícula muy enana, muy chiquitita, tan pequeña que es 10.000 veces más pequeña que el grosor de un cabello humano, y que a pesar de ser tan pequeña, la ciencia es capaz de manipularla, de hacer con ella que tenga una función donde la coloquemos, que genere algo. Por ejemplo, se puede introducir...
O sea, pero que tiene diferentes funciones dependiendo de cómo
de
la
cómo
utilices.
Se estructura, porque se puede manipular para estructurarla para que haga algo. Por ejemplo, se puede introducir en un material, en una goma, para que sea esa goma más resistente. Sería una función de esta nanopartícula. En el caso de los alimentos, se puede utilizar para que los alimentos sean menos traslúcidos, sean un poco más opacos. Por ejemplo, una gominola, una chuchería, que queremos que tenga un aspecto más sólido, más opaco, para que se pueda colorear y pueda tener una presencia más atractiva. Pues estas nanopartículas sirven para ello. En otros casos pueden, incluso en el mundo de la medicina, las nanopartículas pueden suministrar moléculas. Un medicamento se introduce en el cuerpo y espontáneamente va soltando el medicamento para que se introduzca en el torrente sanguíneo. Todo ello con partículas que son 10.000 millones de veces más pequeñas que el cabello humano.
¿Qué es lo que está en cuestión aquí entonces?
El problema es que algunas investigaciones científicas hace tiempo dijeron que en ratones de laboratorio y a grandes cantidades, algunas nanopartículas, en concreto esta que se utiliza para la
E171,
el dióxido de titanio, o E171, pueden aumentar el riesgo de padecer algunos tipos de cánceres. Y cuando estamos con las palabras riesgos y peligro, pues ya a todos nos alerta mucho, ¿no? No solemos distinguir muy bien lo que es riesgo y peligro, pero es muy claro. El peligro es, pues, que ahora, entrando aquí en la COPE, el suelo estaba mojado. Hay un peligro de caerse. Riesgo, cero, porque había un cordoncito alrededor que advertía, cuidado, el suelo está mojado,
bien.
Luego el riesgo de caerte es muy inferior. ¿Existe un peligro de que las nanopartículas generen alguna enfermedad? Evidentemente, como todas las sustancias, en exceso, generan un peligro determinado. ¿El riesgo es verdaderamente considerable? Pues eso es lo que está en duda, porque tendríamos que tomar tantas cantidades de alimento con estas nanopartículas para que se produjese un mínimo efecto similar al de los ratones, que en la vida de un consumidor habitual no es posible. De manera que tenemos que estar tranquilos.
Pero entonces, ¿por qué toman una medida tan drástica que yo creo que alarma más que otra cosa?
Es.
Porque me dices, Francia prohíbe los alimentos que lleven esta partícula, ¿no? Que son la mayoría o muchos de los alimentos que compramos. Y claro, dices, bueno, ¿y en España no? ¿Qué pasa aquí?
Ni en España, ni en el Reino Unido, ni en Estados Unidos, aunque está limitado en algunos casos, ni en ningún otro país del mundo. Francia tiene cierta tendencia a prohibir las cosas que tienen que ver con la alimentación mucho.
Sí, tiene, o sea, que Francia ya no sabes qué
comer.
Tiene
un afán proteccionista que muchas veces excede a lo que la ciencia indica. Por otro lado, hay algunos intereses enfrentados. En el caso de Francia, hay algunas organizaciones de defensa del medio ambiente que son muy anti-nanotecnología, como suelen ser muchas veces anti cualquier tipo de tecnología nueva, que ha propiciado una presión muy grande en el gobierno francés para que se limite el uso de estas tecnologías. Pero no está demostrado científicamente que produzcan ningún daño. Al contrario, está demostrado lo contrario, que nunca hemos comido mejor ni más, ni con más salud, ni hemos vivido más tiempo comiendo lo que comemos que ahora, gracias a este tipo de tecnologías. Y a mí en estos casos siempre me gusta poner un ejemplo, y es que todos estamos obsesionados con tener la última versión de nuestro teléfono móvil o de nuestro coche o de nuestro aparato de televisor. Queremos tener el teléfono móvil 2.0, 3.0, sí. 5.0, pero a la hora de comer No queremos tener la comida 2.0 y no sé por qué. Queremos seguir comiendo como comíamos hace 100 años o 200 años, que nos parecía que
bueno,
era más sano.
Perdona, porque también se nos está contando esta historia, ¿no? Que lo más sano y lo más natural siempre es regresar a la comida de las abuelas.
Bueno, la comida de la abuela era fantástica, pero yo creo que no por la comida, sino por la abuela, que era fantástica. Ella era maravillosa. La comida pues
cocinaba,
tenía grandes cantidades de colesterol y pocas vitaminas.
Tú defiendes, por tanto, que yo también estoy un poco en esa línea, que se come ahora mismo. No digo hace 10 años, no. Ahora mismo, en el 2019, en general comemos muchísimo mejor que hace 20, 30, 40, 50
muchísimo mejor,
o 100 años.
Pero no lo digo yo, lo dicen los datos. Nunca hemos sido tan longevos, nunca ha habido tal disminución de las enfermedades cardiovasculares, tal disminución, aunque parezca lo contrario, de la hipertensión. Nunca ha habido tan pocas intoxicaciones alimenticias como las que hay hoy en día en el siglo XXI. Y eso se ha producido, si se mira la historia, justo del momento en que empiezan a aplicarse tecnologías a los alimentos. Tecnologías como esta, como la uberización, como el uso de modificación genética a los alimentos y, en este caso, como la introducción de nanopartículas. Hay 319 alimentos que tienen nanoaditivos, no son ni uno ni dos, 319, y no se ha producido ningún caso ni de intoxicación ni de aumento evidente de enfermedades por su uso. Así que yo, desde luego, si ahora a la salida me encuentro una chuche con nanopartícula, me la voy a comer muy tranquilo.
Yo desde luego
si
la
voy
chuche
a Francia, a lo mejor
y queso
me dejan,
mozzarella tengo
sí
en casa. Esta noche
pues
me lo pienso tomar con unos tomates. Mira, los tomates buenos no los encuentro, pero esa es otra cuestión
es
de la que tenemos
difícil,
que hablar
también, es verdad, un, buen
un
tema.
Día más largo y tendido. Jorge, gracias.
Sin placer.
Hola, Paloma.
Hola, Pilar.
Vamos,
mira, tengo un amigo allí que tiene casi 5 años,
¿sí?
Que se llama Juan,
¿sí?
Y que le va a interesar lo que le venimos a contar ahora.
Pues venga, cuéntanos.
Hombre, tiene que crecer un poco porque no llega al volante. Pero cuando llegue al volante le va a interesar mucho el tema de la mutua. Porque resignarse, ya sabéis que es pagar de más en alguno de los seguros. Ha llegado, querido amigo, el momento de mutuarte. Ir a la mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Te vas a la mutua con cualquiera de los seguros y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es y se lo digo a Juan y a todo el mundo. Vamos, mútuate.
Claro.
Es que ahora me he puesto las gafas.
Es que si no te pones las gafas no ves.
Entre el reflejo y la miopía veía a Juan. Digo,
que
pero qué Juan, qué
claro,
es verdad.
Que va a charlar contigo ahora.
Mira qué sonrisa tiene de oreja a oreja. Que le gusta la radio a Juan. Bueno, José Comián.
¿Qué tal, Pilar?
Mira, ¿cuál crees tú que es el ídolo de Juan con 5 años? ¿Quién es el ídolo ahora de los niños de 5 años?
Pues no
¿qué
sé.
¿Qué ven en la tele? ¿Qué?
Bellísimo, no tengo ni idea.
Bueno, de dibujos animados la Patrulla Canina, ¿no? Pero lo que pasa que...
¿Sí?
No creo. Sí, es lo que estaba
sí,
de
sí
moda.
Bueno, pues ya está, la Patrulla Canina. Pues
sí,
la Patrulla Canina.
Ahora le preguntamos a Juan.
Ahora le preguntamos.
Seguro que se lo sabe todo.
Venga, y seguimos recibiendo mensajes en el 607-150602.
Pues como les debe pasar a muchos niños, mi ídolo de la infancia era un futbolista. Exactamente, Raúl Tamudo, del Real Club Deportivo Español de Barcelona. Y justamente hace unos días estábamos viendo vídeos familiares con mis padres y salió uno del Día de Reyes, cuando yo tenía solo 5 añitos, y salía llorando desconsoladamente porque no me habían regalado nada del Español ni de Raúl Tamudo y afirmaba además que si no me regalaban nada relacionado con eso, que no quería ningún otro regalo de los Reyes.
Bueno, Tamudo,
menudo
¿qué ha sido de Tamudo? Es verdad, sí, sí.
Bueno, Tamudazo, qué gran
creo
día.
Creo que sí, es verdad. Sí, sí. Bueno, bien,
para
bien,
algunos.
Bien.
Para muchos, para otros no tanto. Vamos con el ídolo de Mariano, todo un clásico de la música en nuestro país.
Julio Iglesias,
hombre,
la carrera que ha tenido,
señor,
las vicisitudes, su padre también era fan de él, Papucci, y con el tiempo me he reído bastante de toda su historia, de cómo la ha ido, me he reído sanamente, pero a mí creo que es un tío que luego ha vendido muchísimos discos y creo que es un buen referente como a seguir, vamos.
Bueno, yo no lo sé, pero a mí me encanta Julio Iglesias. ¿Qué oportunidad has perdido de ponerme una canción de Julio Iglesias esta tarde con este mensaje del oyente? Si es que
la podemos poner. Mientras la ponemos, te voy a contar el mensaje de Tiago, porque además igual la persona a la que menciona nos está escuchando haciendo el camino de Santiago. No sé si sabes por dónde voy.
Venga, tira.
Mi ídolo,
tira.
El doctor Don Carlos Herrera, magnífico, lo mejor de la radio, un superhéroe, dice Tiago.
Bueno, pues hablamos de eso, sí, de quién es tu ídolo en el momento actual o quién lo fue en su momento, incluso si lo fue y a lo mejor luego se te cayó, ¿no? Pues también existen, también hay ídolos caídos. De todo eso queremos hablar contigo y que nos lo cuentes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa. A ver, el WhatsApp del programa es para que nos envíes al WhatsApp del programa notas de voz, ¿eh? Y nos cuentas tus anécdotas. Es el 607-15-06-02. A ver si lo digo bien. 607-15-06-02. Resulta que Pedro Sánchez se vuelve a reunir esta tarde con Pablo Iglesias, el de Podemos. Digo y especifico el de Podemos, porque es que ahora viene Pablo Iglesias, el nuestro, para comentar precisamente esta reunión y otras cosas que están pasando en el mundo de la política.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nástic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento completo.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene amargado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Arriaga Asociados.
Con tarjeta, ¿no? Son 600.
No son 600. Vas a acabar pagando 1.300, porque algunas tarjetas tienen intereses abusivos. Si llevas años pagando y tu deuda se eterniza, puede que tengas una tarjeta trampa. Te ayudamos a cancelarla. Llámanos al 900-264-100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
1, 2, 3. Ya somos casi 11 millones de personas las que marcamos la X solidaria en la declaración de la renta. ¿Y tú? Únete y practica la rentaterapia marcando la casilla Actividades de Interés Social. Millones de personas te necesitan. Y si ya marcas la casilla de la Iglesia, marcando las dos, podrás ayudar el doble.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Cariño, estoy pensando que también deberíamos ponernos la alarma en la casa de la playa.
¿Y eso?
Pues porque la tenemos vacía casi todo el año. Y si entran a robar o se nos mete alguien, ni nos enteramos.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Estas van a ser las vacaciones más intensas de tu vida. Que se te escapen o no, depende de ti. Esta semana estás a tiempo de conseguir las últimas plazas del crucero Pullman Tour por el Mediterráneo por 339 euros. Date prisa, haz tu reserva ahora en Viajes El Corte Inglés y llévate un Google Home Mini de regalo y el 5% del importe de tu crucero en tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Vive el Mediterráneo con Pullman Tour y Viajes El Corte Inglés.
COPE Madrid.
Y ahora en la zona de Aranjuez en el 100.5.
¡Qué calor!
Prepárate para el verano en tu Leroy Merlin más cercano. Un aire acondicionado General Electric Prime Plus de 2.000 frigorías, 599 euros. Instalación básica incluida. Promoción sujeta a disponibilidad. Consulte las bases legales en Leroy Merlin.
Alquilar por habitaciones no es alquilar. Alquilar sin seleccionar a un buen inquilino no es seguro. Si piensas en alquilar, piensas en Alquiler Seguro. Llama ahora al 902-375777. Solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro.
Celebra el gran, enorme, gigante aniversario de Bingo Las Vegas.
Viernes 5 de julio te invitamos a cenar.
Sábado 6, sorteo de un coche.
Domingo 7, regalamos hasta 4.500 euros y barra libre de cerveza.
Y el lunes 8, 2x1 en cenas y cartón gratis.
Bingo Las Vegas, grande, muy grande. En García Noblejas 17, juega con responsabilidad.
Escápate del infierno de Madrid.
Cruza el purgatorio de la sierra. Disfruta del aire puro a solo 35 minutos.
Y ven al paraíso, chalés de 2 a 4 dormitorios ecoeficientes e innovadores. Destino único, Los Ángeles de San Rafael. Visítanos.
Llama al 91-431-3929 o visita ángelesdesanrafael.com.
En mi casa el fútbol es motivo de divorcio. Yo soy de un equipo y mi marido del otro. Lo que se monta en casa. Bueno, a veces nos echamos a suerte a ver quién duerme en el sofá.
Pero a la hora de venirnos arriba
arriba y celebrar la victoria de nuestro equipo, lo tenemos los dos clarísimo.
Después del fútbol, Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad, Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Un cierre de temporada único en el Teatro Real con grandes óperas de Verdi. Vive una historia de amor y venganza con Il Trovatore, una de las óperas más populares de todos los tiempos. 14 funciones del 3 al 25 de julio patrocinadas por Endesa. Y como gran broche de la temporada, el estreno de Giovanna d'Arco en versión concierto con Plácido Domingo y un reparto excepcional. 3 funciones del 14 al 20 de julio. Compra ya tus entradas en teatroreal.es.
Los Nogales, 10 residencias y 4 centros de día en Madrid, 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales, 91-331-3101. Los Nogales, desde 1978.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es uno de los fenómenos del año en el Teatro Calderón de Madrid. Para celebrarlo, sacamos a la venta una nueva función este domingo 30 de junio a las 20:30 horas, que pondrá el punto y final a 3 semanas de éxito ininterrumpido. Últimas entradas a la venta en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Elige tu Cope Madrid.
106.3 y Cope Más 94.8. En Onda Media, 999. COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, viaja esta tarde, en unas horas, a Japón a una reunión del G20 y ha decidido, antes de irse de viaje, no sé si tener un último intento para ver si aclara la investidura, pero ha citado en la Moncloa a Pablo Iglesias. A ver qué sale de esta nueva reunión entre el líder de Unidas Podemos y Pedro Sánchez. Para comentar estas y otras cuestiones que nos traemos hoy entre manos, está aquí nuestro Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Te puedes imaginar la conversación de esta tarde entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez o es imposible?
No, es fácil porque es la tercera que van a tener en este estilo, yo creo, en el último mes y medio, dos meses, desde las elecciones generales, y se van a volver a decir lo mismo. Es cierto que por lo que cuentan unos y otros cada vez está un poquito más cerca, porque Podemos de alguna manera ha bajado sus pretensiones de qué tipo de representación tiene o quiere tener en el gobierno.
¿Ya no quiere ministerios?
Se supone que sí, que Pablo Iglesias es el que quiere un ministerio a toda la costa, si el resto no lo tienen, pero él quiere un ministerio y quiere ser ministro, estar en el Consejo de Ministros porque necesita capitalizar el apoyo parlamentario que le da el Partido Socialista. Yo creo que, fíjate, ahí mi tocayo Pablo Iglesias, yo creo que ha sido inteligente, que ha sabido leer bien lo que ha pasado en los últimos años, no solamente en el Gobierno de España, sino en comunidades autónomas y en ayuntamientos. Acabamos de pasar unas elecciones autonómicas y municipales donde se ha comprobado que allí donde Podemos, de alguna manera, ha gestionado relativamente bien y ha tenido un protagonismo, pues en casi todos los sitios, exceptuando la capital de España, en casi todos los sitios ha repetido resultado, incluso ha afianzado y ha mantenido el poder. Sin embargo, allí donde tenía un apoyo a otros, un valor más testimonial o ha gestionado mal directamente, ha caído o incluso ha desaparecido del mapa político, como ha pasado en los parlamentos de algunas comunidades autónomas. Entonces yo creo que él se da cuenta de que Podemos, que encima ha caído en escaños en las generales, necesita capitalizar ese apoyo, esa fuerza parlamentaria. Y la mejor forma de capitalizar el apoyo parlamentario es estando en el poder. Y el poder es el Consejo de Ministros y además que la gente te identifique como ministro. Otra cosa es que el Gobierno de España, y aquí sí que podemos personalizar directamente en el Partido Socialista, considera que eso es un peligro porque no se fían directamente Pablo Iglesias en la gestión, pero lo ven incluso un peligro, que yo creo que esto se entiende más fácilmente, para sus propios intereses. Pedro Sánchez electoralmente yo creo que ha manejado muy bien la estrategia, en las elecciones generales se comió a Podemos en gran parte en votos y en escaños, y ahora si le dan demasiado aire, demasiado protagonismo a Pablo Iglesias, puede tener un doble problema. Uno, por la mala gestión si llegase, y sobre todo dos, por el protagonismo que le quite.
Pero con esto que estás contando, Pablo, ¿quién necesita en este momento más al otro? ¿Pedro Sánchez a Pablo Iglesias o Pablo Iglesias? Bueno, pero alguien tendrá un poquito más de fuerza, digamos, en
pues
esta
mira,
negociación.
Normalmente siempre ponemos el peso más en quien está más necesitado, en teoría, porque está fuera del gobierno, es decir, Pablo Iglesias, Podemos, y supuestamente necesita más esa entrada en el gobierno para visualizar lo que antes te estaba contando yo. Pero No nos fijamos suficiente en el gobierno, y en el gobierno hay que recordar y hay que reconocer que el gobierno de Pedro Sánchez consiguió un resultado fantástico el Partido Socialista en las elecciones generales, sí. Pero tiene 123,
sí.
Y con 123 no vas a ningún sitio, es los mismos escaños que tiene la suma de PP y Ciudadanos, con lo cual hay un socio imprescindible para la investidura, que es Podemos, sí o sí tiene que estar, con lo cual necesita Pablo Iglesias, y luego hay otros, porque juntos suman 165, necesita 11 más. Para los otros hay combinaciones diversas, pero para llegar a 165, a Pedro Sánchez solo le vale Pablo Iglesias.
Porque, y entramos en el tema Ciudadanos, que esto da para un capítulo aparte,
sí.
Ciudadanos se mantiene en esa posición de con Sánchez no, a pesar de todo lo que está pasando.
Con Sánchez no, sobre todo mientras que Pedro Sánchez siga queriendo y prefiriendo un gobierno con Podemos. Es que Sánchez lo dijo antes de las elecciones, lo dijo durante la campaña electoral, lo dijo explícitamente en los debates electorales, cuando Pablo Iglesias se lo preguntó varias veces de forma muy oportuna, y lo ha dicho después de las elecciones generales. Entonces yo creo que ahí, esto daría para hablar muchos minutos, Ciudadanos se ha equivocado en la estrategia de enero a esta parte al escorarse hacia la derecha y sobre todo al dejar vacío el centro político que ocupaba Albert Rivera y regalarle ese espacio a Pedro Sánchez, que además lo ha ocupado muy, muy oportunamente y bastante bien para sus intereses políticos y electorales. Pero es cierto que Ciudadanos ahora podría hacer un planteamiento a Pedro Sánchez en vez de decirle no, a ti no te apoyo. Bueno, pues hay una opción, porque los dos juntos, PSOE y Ciudadanos, suman mayoría absoluta. Podrían gobernar tranquilamente y además tener un gobierno para España estable durante 4 años. Pero es que Ciudadanos ni siquiera le ha ofrecido el estoy dispuesto
a... ¿Pero quién tiene que hacer la oferta?
Yo creo que la
oferta
la pueden hacer
Pedro
los dos.
Sánchez,
a ver, lo normal es que Pedro Sánchez, viendo las dificultades con Podemos, sobre todo reconociendo ahora que no quieren meter a Esquerra, que no quieren la abstención siquiera de Bildu, que no quiere el resto de los diputados que necesita, ajá, lo normal es que Pedro Sánchez hiciera un poco de autocrítica y dijera, oye, pues si no me funciona la vía por la izquierda, voy a probar la del centro-derecha. Y ahí está Ciudadanos. Pero si Pedro Sánchez no lo hace, yo la parte que no entiendo es ese inmovilismo de Ciudadanos en el no es no contra Pedro Sánchez, porque igual que Pedro Sánchez está haciendo política, reuniendo ya a Pablo Iglesias, ayer a Pablo Casado, rechazando a Albert Rivera una reunión, pues igual que Pedro Sánchez hace política, Albert Rivera podría hacer política. Y aunque fuera un farol, podría decir, yo le doy mis escaños a Pedro Sánchez si pactamos un gobierno como ya hicieron en 2016.
Hombre, yo creo
si
que...
Ciudadanos entra en la Moncloa.
¿Y tú crees que hay división por esto dentro de Ciudadanos?
Sí, bueno,
y que se ha materializado,
se
en que se ha ido Tony Roldán,
sí.
Que se ha ido Javier Mar. También un poco en las declaraciones. Por ejemplo, si escuchamos a Francisco Igea, líder de Ciudadanos en Castilla y León.
No planteamos ni siquiera... un voto favorable, ni se planteó. Lo único que se planteó es abramos una posibilidad para que el país no dependa en exclusiva de quienes quieren destruirlo. Y es lo que yo estoy seguro que si llega el momento haremos. Nosotros seguro que este partido, si llega el momento, estará a la altura de las circunstancias.
Y escuchamos, si quieres, por otro lado, además aquí en Herrera Cope, en Cope esta mañana, José Manuel Villegas, secretario general de Ciudadanos.
No estamos en el peor momento de Ciudadanos, ni mucho menos. Sí que hay una controversia política sobre si hay que apoyar o no a Sánchez, pero la posición del partido es muy clara, decidida por unanimidad en su momento y ratificada ayer por una inmensa mayoría de su ejecutiva. Y lo que más importante, ratificada por los 4.200.000 españoles que nos votaron en las elecciones generales.
Tienen razón los dos.
O sea, tiene
razón los dos en el sentido de Villegas, por ir a la parte más fácil, tiene razón en que efectivamente Albert Rivera se la jugó en las generales con un mensaje político muy contundente contra Pedro Sánchez. Además, subió. De hecho, estuvo a punto de dar el sorpaso al Partido Popular, incluso lo consiguió en algunas comunidades autónomas y en algunas grandes ciudades. Pero eso no quita para que una vez que el resultado es el que es y que de momento no hay una investidura por la izquierda como quiere Pedro Sánchez, no significa que Ciudadanos no pueda hacer gestos políticos o maniobras políticas. Y ahí es donde yo creo que la propuesta de IGEA, del líder de Ciudadanos en Castilla y León, creo que es muy inteligente. No está diciendo pactemos con Sánchez directamente, está diciendo tomemos la iniciativa, propongamos a Sánchez una alternativa, en vez de seguir en el no es no, no es no, y que parece que el culpable de que no haya investidura, de que Ciudadanos no ceda, es Albert Rivera, vamos a retratar a Pedro Sánchez. Esto es lo que está queriendo decir IGEA. Vamos a proponerle un acuerdo del centro-derecha entre, o del centro-izquierda, entre el Partido Socialista y Ciudadanos, y entonces que se retrate Pedro Sánchez, porque la realidad es que efectivamente parece que el culpable de que no haya un acuerdo es Albert Rivera, que está en ese inmovilismo, pero también es cierto que quien sigue eligiendo un gobierno y una investidura por la izquierda, incluso con el apoyo y la abstención de nacionalistas independentistas es Pedro Sánchez, y de ahí no se mueve
Pedro
Sánchez.
Lo que sí es verdad es que Pedro Sánchez está consiguiendo, no sé si por mérito suyo o mérito de los demás, que los culpables de todo lo que está pasando sean los demás. Los demás partidos.
Pues lo está consiguiendo, ¿no?, por las dos cosas. Mérito suyo, indudablemente. Yo creo que la estrategia del propio Pedro Sánchez y Iván Redondo, que es el que marca los tiempos en esto, y la estrategia en Moncloa, creo que está siendo fabulosa. Ya viene de antes de las elecciones generales, cuando ellos diagnostican que empujar a los partidos del centro-derecha más hacia la derecha les sitúa a ellos en un espacio de centralidad política, que no es el centro, pero sí en la centralidad política, y eso le dio votos. Y ahora que han pasado las generales, siguen haciendo lo mismo, empujando a Ciudadanos más a la derecha y quedarse ellos con más espacio. Entonces, eso les está funcionando, pero también son por los errores de Ciudadanos, que se sigue dejando empujar o incluso camina solo hacia la derecha, cuando Ciudadanos ha sido un partido de centro-izquierda, un partido bisagra en este país, y yo creo que hay mucha gente en este país que agradece un partido bisagra como ese.
Oye, Pablo, como te diría Fernando, en 30 segundos, Vox ha enseñado el documento del pacto con el PP y, bueno, ha roto con los ayuntamientos, como el de Madrid, y ha dicho que se pasa a la oposición. ¿Tú esto cómo lo ves?
Bueno, a ver, esto es una amenaza. El Partido Popular ha reaccionado rápidamente y ha explicado muy bien que ese mismo acuerdo que han enseñado Vox, que hasta ahora era confidencial, da 20 días para nombrar a cargos de Vox en ayuntamientos y puestos de gobierno. Esos 20 días no han pasado, con lo cual todavía hay posibilidades de acuerdo y de integrarlos. Creo que Vox lo que está haciendo es presionar convenientemente, porque Ciudadanos, entre otras cosas, con el discurso que está haciendo contra Vox, les está dejando en mal lugar, y están reivindicando su espacio y reivindicando sus votos. No creo que vayan hasta el extremo de realmente hacer oposición durante 4 años, porque entonces no tendría sentido la votación de investidura que se ha producido en muchos sitios hace apenas 10 días.
Pablo Iglesias, gracias.
A ti, un
placer.
Buenas
tardes. Y te cuento ahora un caso que seguro que recuerdas. En realidad sucedió hace unos días, te lo contamos aquí en COPE. La detención de dos hermanos en Pozondón, en Teruel, acusados de haber matado a su madre y ocultarla en su casa durante, se calcula, un año aproximadamente. La verdad es que es un caso terrible, ¿eh? Al parecer lo hicieron para cobrar la pensión de esta mujer. Hay gente que no llega tan lejos como a matar, pero sí es verdad que muchos lo que hacen ante el fallecimiento de su familiar es no notificarlo para seguir cobrando ese dinero, para seguir cobrando la pensión. Fíjate en este dato que hemos conocido recientemente. El fraude por este tipo de sucesos, por este tipo de cobros, asciende a los 11 millones de euros. Más de 1.000 personas cobraron la pensión de sus familiares en 2016, según la última denuncia del Tribunal de Cuentas. En palabras de este organismo, hay debilidades en el procedimiento de detención de fallecidos por parte de los órganos gestores de las prestaciones. Debilidades que son especialmente significativas cuando el plazo que transcurre entre el fallecimiento y la detección es superior a 4 años. ¿Y por qué? Pues porque puede prescribir el derecho a recuperar ese dinero. Susana Moneo, compañera de Informativos COPE, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
A ver, ¿de qué tipo de pensión estamos hablando y cuánto dinero de media es esa pensión?
Mira, pues estamos hablando de pensiones no contributivas, es decir, las que el Estado da a los mayores de 65 años que no tienen ingresos o que no llegan con esos ingresos a los 5.900 euros al año. ¿Cuánto cobran? Pues la base es de 392 euros ahora, en 2019. En 2016 eran de 367, que es cuando se detectó el fraude. Aunque depende, además, de si tiene otras rentas o de la situación familiar. Y además puede haber complementos por enfermedad crónica o invalidez.
Pero vamos a ver, estamos hablando, por tanto, de un dinero, de esas rentas de las que dices. ¿Cuánto dinero se ha podido recuperar, por cierto?
Pues se ha recuperado de los 11 millones que dice el Tribunal de Cuentas que se defraudó, solo se ha recuperado alrededor de un 20%, es decir, unos 2.200.000 euros.
Sí. ¿Y cómo es posible que esto pase? Es decir, ¿qué es lo que falla en la cadena?
Pues fallan varias cosas, puede ser una u otra, pero bueno, la principal es que no se tiene constancia de la defunción del pensionista. Bien
porque no lo han comunicado los familiares, lo que es un delito, hay que recalcar, o por un fallo en la administración. Porque la defunción la firma un médico y son los familiares quienes tienen que inscribirlo en el registro civil, pero también llega a la administración a través pues de otros cauces, por ejemplo, hospital, tanatorio, cementerio.
Que normalmente claro, cuando se produce ese fallecimiento claro, hay una vía, ¿verdad?
Efectivamente, una vía administrativa y luego bueno, la vía personal, la vía familiar. Y de esta manera llega al Ministerio de Justicia. Entonces, por lo tanto, según todo esto, el fallo estaría en que no se han cruzado datos en algunas administraciones. Por lo tanto, la orden de pago sigue vigente y el banco sigue pagando.
Tú has hablado con la Seguridad Social. Sí. ¿Qué te han dicho?
Pues claro, inmediatamente después de saber esto, pues iniciamos algunos trámites para buscar información. Efectivamente, hablamos con la Seguridad Social, que es de quien depende el dinero, y lo que nos cuentan es cierto, lo hemos comprobado, la orden de pago sale de las comunidades. La orden está transferido, entonces es de cada comunidad. Esa competencia está transferida. Es decir, las comunidades autónomas dicen a quién y cuánto hay que pagar esas pensiones no contributivas. ¿Pero quién la paga? El Inserso. ¿Eso qué es? Seguridad Social, eso es Administración Central.
¿Y por comunidades dónde se comete más fraude?
Pues el mayor fraude se comete en Valencia, que es la región en la que se ha detectado el Tribunal de Cuentas, siempre uh-huh. hablamos de él, un mayor número de beneficiarios y de casos, nada menos que 234, fíjate. Después está en Galicia, después Andalucía y después Canarias. La que menos, Baleares, con un solo caso.
Fíjate. Pero, claro, aquí entonces hay dos sí. cuestiones importantes sí. en este tipo de fraude. Por un lado, la propia familia, el familiar, uh-huh. que obviamente decide seguir cobrando esa pensión y no cumplir uh-huh. con su obligación, que como tú bien dices, además es un delito de notificar el fallecimiento eso de es. Esa persona. Pero también hay un fallo importante sí, sí. por parte de la Seguridad Social a la hora de por cruzar supuesto. Estos datos, por lo tanto, y saber.
Quien tiene que cruzar en este caso los datos son las comunidades. Las comunidades son quienes autónomas. Tienen que cruzar los datos. Porque las pensiones
y esta
no
información
contributivas,
es la que llega a la Seguridad Social.
Claro, entonces a la Seguridad Social le dicen hay que pagar vale. a Menganito Pérez tanto dinero.
Ya.
¿Y la Seguridad Social qué hace? Pues a través del Inserso, que es el organismo adecuado, de los presupuestos generales del Estado, ese dinero coge y lo libera. Eso va al banco y entonces se sigue cobrando. Claro, el Ministerio de Trabajo, que es de quien depende la Seguridad Social, nos dice, la responsabilidad no es nuestra.
Ya.
Pero bueno, Pilar, ¿qué
sí,
quieres que te diga?
Por otros,
pero
¿verdad?
Al fin al cabo, si tú pagas y el agujero está en tu bolsa de dinero,
sí.
quizás tendrías que arbitrar
ser
algo,
ser un poquito
¿no?
más diligente y hacer algo efectivamente para que esto no pase. Uh-huh. Susana, queda claro, gracias.
Gracias, Pilar, a ti.
Buenas tardes. Pues ya ves, aquí estamos en la tarde, contando noticias. Y hablando de noticias, ¿recuerdas el efecto 2000 o el meteorito que iba a chocar contra la Tierra el año pasado? ¿Qué tienen en común? Pues que son predicciones, pero ningún maya acertó la fecha del fin del mundo y ningún Huawei va a dejar de funcionar, ni tus aplicaciones, ni los servicios de Google, y seguirá recibiendo las actualizaciones de los parches de seguridad de Android al igual que tus aplicaciones. Y ahora que te han puesto ya en lo peor, quédate con lo mejor. Únete al movimiento Yo Estoy con Huawei. Hola, José Cobian.
Hola, Pilar Cisneros.
Hay que dejar que rompa la canción.
Claro que sí, te estaba esperando.
Bueno, ¿qué dicen los oyentes de sus ídolos?
Pues de momento, muchos ídolos musicales como el de Johan.
Pues mi ídolo es el gran, genuino, pero siempre genial, Richie Blackmore. Aunque siempre ha sido un poco egocéntrico, bueno, un poco, bastante egocéntrico y estúpido. No ha tenido demasiados amigos, pero el día que lo escuché por primera vez, hará 50 y pico de años, en el Made in Japan me quedé colgado. Ese día aprendí lo que era el rock and roll, lo que era la música, lo que era la vida en general.
Toma ya, casi nada.
Richie Blackmore,
¿quién es?
Fundador y guitarrista de Deep Purple, entre otros, y de Rainbow.
Sí, señor, y así suena.
Hablamos de ídolos. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tienes alguna anécdota que nos quieras contar aquí en la tarde? Pues ya sabes, escribes a @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp 607-150602. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.